Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugas. El Tribunal Constitucional de Perú, formado por 6 de 7 integrantes tras la muerte del magistrado Jorge Ramos, votó ayer a favor de resucitar el indulto que liberó al expresidente Alberto Fujimori en la Navidad del 2017 y que fue otorgado por Pedro Pablo Kuczynski. Es la segunda vez que el exgobernante puede salir en libertad. La primera vez fue en la Navidad del 2017, cuando el expresidente Kuczynski indultó a Fujimori, condenado por secuestro agravado, corrupción y lesiones graves, a 25 años de cárcel. Este hecho causó polémica porque lo hizo días después de salvarse de la moción de vacancia gracias a la bancada del entonces congresista e hijo menor de Fujimori, Kenji Gerardo. El legado del exmandatario sigue siendo una influencia capital en el país desde que llegó al poder en 1990. 2 de sus 4 hijos se han dedicado a la política. Kenji Gerardo fue congresista y su hija mayor, Keiko Sofía, ha sido congresista y 3 veces candidata a la presidencia, perdiendo de modo sucesivo frente a Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo. El canciller César Landa ha declarado que el fallo del tribunal es inválido y recordó la orden de la Corte Interamericana que en junio de 2018 ordenó revisar la legalidad de la gracia presidencial, y ello causó que Fujimori regrese a la cárcel en octubre de 2018. Este hecho abre varios escenarios. Que el gobierno haga el muertito y negocie la próxima votación de vacancia, que será el 28 de marzo, que la Corte les enmiende la plana a todos, que la presión de la calle obligue al gobierno a anular el indulto que dio PPK, o qué escenario se abrirá en este país en el cual parece que damos círculos desde que fue independizado hace 200 años. Hoy en la entrevista conversaremos con la investigadora de WOLA y latinoamericanista Jo-Marie Burt. Buenos días, Jo-Marie, ¿cómo estás?
Hola, Paula, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, mi primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué dice de un país como Perú, en el cual, digamos, desde 2017 que se dio la primera gracia presidencial a Fujimori, volvemos a desandar lo andado? ¿Y qué escenario, cómo se ve desde fuera lo que está pasando en Perú en este momento tras la decisión de 3 magistrados del Tribunal Constitucional que abren de nuevo la puerta a Alberto Fujimori?
Bueno, gracias por invitarme a estar acá contigo y conversar sobre ese tema tan dramática. No sé, yo a veces siento que estoy en un túnel del tiempo cuando se trata de esas cosas, porque yo estaba revisando en Twitter de 2017, cuando este indulto fue promulgado la primera vez, y no sé, o sea, es como un disco rayado, ¿verdad? O sea, sigue habiendo intentos por liberar Fujimori por desconocer la legitimidad del proceso que lo llevó a la cárcel por parte de su familia y sus seguidores. Lo cual para mí demuestra la incapacidad por el fujimorismo de reconocer un elemento fundamental de la democracia, que son los fallos de la justicia. Fujimori fue condenado en un proceso imparcial, en un proceso que le garantizó todos los derechos de la defensa. Esa condena de 25 años como autor mediata de una organización criminal fue ratificada por otra sala de la Corte Suprema. Ha resistido todos los intentos por parte de los fujimoristas, de los abogados de Fujimori, perdón, de apelar la sentencia, etcétera. Y es solamente ahorita con un indulto trucho que se está reviviendo, que se ha revivido, que se logra la libertad de Fujimori. O sea, eso demuestra, creo yo, la falta de aceptación, como decía, del fujimorismo de las reglas del juego democrático. Y el Poder Judicial es un elemento clave de eso.
¿Qué puede pasar? ¿La Corte Interamericana, digamos, puede ordenar nuevamente que se revise este fallo, enmendarle la plana al máximo tribunal, que es el Tribunal Constitucional? Y en la cancha, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno? que también está ahí, que es parte de, es un actor importante en esta decisión.
Yo creo que yo lo he dicho ya, muchas personas lo han dicho, que creemos que sin duda la Corte Interamericana en su función de supervisión de esta sentencia del caso Barrios Altos y Cantuta, que son los dos casos por el cual dos de los casos por el cual Fujimori fue condenado, va a revisar esa nueva medida y lo va a declarar nuevamente, o lo va a declarar como hicieron la vez pasada, lesiva de los derechos de las víctimas, del acceso a la justicia y del deber del Estado peruano de investigar, procesar y condenar graves violaciones a los derechos humanos, y va a ordenar el fuero interno a enmendar la decisión. O podría tomar cartas en el asunto más, de manera más directa, y sobre todo porque ya emitió una resolución en ese sentido, y podría simplemente decir, mire, esa medida viola los estándares internacionales y nosotros declaramos sin efecto esa medida. Eso también es posible. Recuerden que en 2001 la Corte hizo eso con las leyes de amnistía del 95 impuesto por el fujimorismo, que garantizaba la impunidad total para quienes, militares, policías u otros que habrían violado los derechos humanos. En la sentencia de Barrios Altos, en la cual la Corte encontró al Estado peruano responsable de la masacre de Barrios Altos de 15 personas, entre ellos un niño de 9 personas, dijo además que las leyes de amnistía de 95 que inhibirían al Estado investigar y perseguir penalmente a los responsables carecen de efecto legal. O sea, en la misma Corte, en efecto, anuló las leyes de amnistía, lo cual luego fue convalidado por el Tribunal Constitucional, otro Tribunal Constitucional, obviamente. Entonces, yo sí creo que la Corte podría tomar esa medida un poco más fuerte, digamos, sobre todo en vista de que ya se pronunció sobre el indulto de 2017. Reconoció los mecanismos fraudulentos por los cuales fue promulgado el indulto, pero además reconoció que ese indulto viola, como decía yo hace un minuto, el derecho de las víctimas de acceder a la justicia y las obligaciones internacionales del Estado de Perú.
El magistrado Eloy Espinosa ha dicho que la calle va a ser decisiva, ya que no puede ser decisiva el Tribunal Constitucional para lo que haga o no el gobierno. ¿Cuál es el papel de la protesta ciudadana en los últimos 5 años en el Perú?
Yo creo que es muy interesante porque el Perú tiene... mucha gente habla de la debilidad de la sociedad civil en el Perú. Es cierto de que en términos de colectivos permanentes tal vez hay debilidad, pero también es notable que el Perú ha demostrado tener una sociedad civil capaz de reaccionar frente a atropellos muy graves. No recuerdo, o sea, un ejemplo muy claro es en las elecciones, de las últimas 3 elecciones, las manifestaciones para parar la elección de Keiko Fujimori, el hijo del dictador, como presidenta, han sido masivos. Pero no solo es eso. En 2000, creo que fue 2018, cuando fueron destituidos los 2 fiscales anticorrupción, la ciudadanía salió masivamente en apoyo de los fiscales, algo que para mí es muy inédito. Imaginar aquí en Estados Unidos que personas salgan a la calle para defender un par de fiscales, es, no lo imagino. Es muy importante, creo yo, reconocer la capacidad de la calle. Otro ejemplo es en noviembre de 2020, cuando Martín Vizcarra, el presidente Vizcarra, fue vacada bajo circunstancias muy cuestionadas y tomó poder el presidente del Congreso, Manuel Merino, que fue visto por muchas personas como un gobierno usurpador, la respuesta en la calle fue masiva. Y nuevamente, no es que hubo un colectivo o una sola organización que llamó, pagó a la gente ahí, sino que fue espontánea. Y eso muestra que en la sociedad peruana todavía hay capacidad de reaccionar frente a atropellos muy grandes. Y bueno, obviamente en 2017 y inicios de 2018, igual cuando se produjo esa primera vez el indulto, también hubo una respuesta masiva y continua a través de varias semanas de la ciudadanía. Anoche vimos la primera respuesta, y creo que están mostrando ahorita, no sé si es la imagen que están mostrando desde anoche, pero anoche,
pues, se anoche, pudo ver en la Plaza San Martín.
Se pudo ver en Twitter y en otros, en RPP y otros medios, se podía ver en directo la masiva, y no solamente masiva en Lima, sino en otras ciudades, en Cusco, Arequipa y otros lugares, que la ciudadanía sí se manifestó. Entonces, yo concuerdo de que la manifestación a favor de las víctimas, a favor de los derechos humanos, a favor del Estado de Derecho y por ende la democracia, es muy importante. Pero también el Estado peruano tiene que reaccionar, porque su deber, es el deber del Estado, asegurar que sus obligaciones internacionales estén siendo mantenidos, ¿no? Entonces, este gobierno, el gobierno actual, tendría que reaccionar muy claramente. Algunos ministros se han manifestado en ese sentido, el primer ministro Torres, el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, entiendo yo, que se han manifestado en contra de esa decisión del Tribunal Constitucional. Pero el gobierno en sí tiene que tomar acciones claras. Algunos han dicho que se podría, el presidente Castillo podría revocar la resolución ejecutiva de 2017, que en el cual está basado la liberación de Fujimori. Ahora, yo no soy abogada peruana, entonces habría que ver si eso tendría el efecto de anular el proceso actual, pero en todo caso el gobierno debería y podría y debería acudir a la Corte Interamericana en el contexto de la supervisión de sentencia, que las familias de las víctimas de la sentencia Fujimori ya han solicitado, y deberían exigir que la Corte acciona también en contra de esa decisión.
Hay un paralelo inevitable. En la época de 2017, Pedro Pablo Kuczynski fue salvado de la vacancia y él, digamos, en retribución, le dio el indulto a la bancada de Kenji Fujimori, que identificó como la que lo salvó. Y en este momento, el próximo 28 de marzo, Pedro Castillo va a enfrentar una moción de vacancia en el Congreso, y según las fuentes que nos mantienen informadas, dicen que hay ahorita una pelea entre dos facciones. La facción del Viberto Castillo León, que apela a que Pedro Castillo juegue al muertito y que deje que esto siga para obtener los votos del fujimorismo en el Congreso, y la facción, digamos, que está liderando Aníbal Torres y el canciller César Landa, para que se hagan acciones, digamos, directas para anular el indulto o hacer algo que impida que se dé la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué opinas de estos paralelos, diferencias, y cómo crees que se desenvuelva el gobierno frente a las calles y a la presión que va a venir en los próximos días?
Creo que en un principio, como defensora de derechos humanos, es necesario decir que es lamentable, es horrible que el tema del indulto, ¿verdad?, sea un elemento de juego político. O sea, ese es un tema de derechos humanos, no debería convertirse en un ping-pong político. Pero hemos visto que desde que se condenó a Fujimori, eso es lo que ha sucedido en el país, principalmente porque, como ya mencioné, el fujimorismo rehúse reconocer la legitimidad de la sentencia. Primero eso. Segundo, en términos de el gobierno de Castillo, ciertamente deberían estar imaginando si eso podría beneficiarlos de alguna manera para prevenir la vacancia. La vacancia es un fantasma que ha venido rodeando ese gobierno desde que tomó, incluso antes de que tomó posesión de la silla presidencial Pedro Castillo. La oposición de derecha ha estado en permanente campaña por vacar a Pedro Castillo. Entonces, tal vez es entendible que él y sus asesores ve en cada coyuntura cómo asegurarse que no llega a eso, ¿verdad? Pero yo advertiría al presidente Castillo que eso no es un tema para su cálculo político. Eso es un tema de derechos humanos, de la dignidad de las víctimas, lo cual él mismo en su campaña prometió respetar y a promover. Entonces sería muy lamentable que el presidente Castillo y sus asesores caen en ese juego. Deberían enaltecer, o sea, deberían levantar este como un tema de lo que es defensa de los derechos de las víctimas y del Estado de Derecho del Perú. De pronto no te escucho, Paulo. Pau.
Ah, perdón. ¿Qué dice el Estado? ¿Qué dice un Estado frente a las familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta? Con este juego, ¿no? Con este juego que el indulto se ha vuelto un mecanismo para obtener favores de los gobernantes de turno, sin pensar en el ya sufrimiento de haber perdido al familiar. Y en este tráfago ellos siguen sufriendo, revictimizándose. ¿Qué dice esto del Estado peruano cuando ya hay una sentencia, cuando ya se tendría que haber cumplido la sentencia y cuando ya este asunto deberíamos estar en otro camino? ¿Qué se puede hacer para que la revictimización a los familiares termine de una vez, ¿no?
Terminar de juzgar a Keiko Fujimori y los otros implicados en corrupción, etcétera, del fujimorismo es parte de la respuesta, pero la respuesta no puede ser solamente legal, obviamente. Se lo digo un poco en broma, pero sí, en ese sentido iba mi respuesta anterior. Es terrible la forma de revictimizar constantemente a las víctimas y las familias y los sobrevivientes de Barrios Altos, Cantuta y de miles de otros casos de graves violaciones de los derechos humanos, los cuales nunca llegaron a justicia. Recuerden de que Fujimori solo puede ser juzgada por los casos por el cual fue al final de cuentas extraditado de Chile. Si no, podría haber muchísimo más casos de derechos humanos en contra de Fujimori. Eso sí es una cosa muy importante de tomar en cuenta. Pero para mí es muy terrible de que se esté constantemente revictimizando a las familias, a personas individuales como Gisela Ortiz, que fue ministra de Cultura hace poquito. El terruqueo constante que sufran es absurdo, es inhumano, es no reconocer el grave daño que el mismo Estado cometió en contra de sus propios ciudadanos. Y es también, creo yo, refleja de que todavía en el Perú persiste esa narrativa de negar lo sucedido, de exculpar lo sucedido como, fueron terroristas, entonces eso está bien. No, aunque fueran terroristas, no se puede simplemente desaparecer las personas o ejecutar extrajudicialmente a las personas. Y la misma sentencia... Eso te iba a decir, la misma sentencia en el caso Fujimori aclara que no existe ninguna evidencia de que fueron terroristas, que tuvieron algo que ver con el señor. Pero la derecha siempre va a levantar ese discurso que sí eran todo. Y ahorita mismo estoy segura que en Twitter ahorita están en este programa comentando que sí fueron terroristas, eso se dijo tal persona. O sea, es absurdo. Es no querer reconocer la verdad. Es persistir en la mentira, en la negación. Y lamentablemente el Perú no ha evolucionado a un punto en el cual podemos poner un cierre a este episodio. Decime, ¿este pasó? Eso fue un grave violación de derechos humanos cometido por el Estado. El Estado tiene que pedir perdón, tiene que resarcir las víctimas y ya dejan de terruquear, dejan de revictimizar las personas que fueron maltratadas, violadas en sus derechos. Y no solo en el derecho de en el asesinato de sus familiares, sino también en su búsqueda de justicia. Han sido burlados, han sido atacados, han sido amenazados y han sido ninguneados por la justicia por muchos años, hasta después de la transición en 2000-2001, cuando ya pudieron finalmente, luego de lograr la extradición de Fujimori, tener justicia, ¿no?
Por último, Yomari, ¿cuál es el papel ahorita del antifujimorismo que se levantó para que no gane Keiko Fujimori en las últimas tres elecciones, cuando pusieron a Manuel Merino? ¿Y cuál va a ser el papel en esta nueva intento de indulto a Fujimori? Digamos, ¿cuál va a ser el papel para que el desenlace todavía, que todavía no conocemos, suceda?
Yo creo que hay diferentes niveles. O sea, primero tú estás refiriéndote a las manifestaciones en la calle. Yo creo que vamos, o sea, lo que vimos anoche, yo creo que va a continuar. Las víctimas, las familias de Barrios Altos y Cantuta tienen un nivel de reconocimiento, a pesar de todo lo que acabo de decir, que la derecha sigue ninguneando, aterrorizando a los familiares, a la vez han logrado un nivel de reconocimiento en la sociedad peruana y a nivel internacional por la lucha que han emprendido por la justicia, por la dignidad y por la democracia. ¿No? O sea, su lucha no es solamente una lucha personal para que sus familiares tengan justicia, sino para que la sociedad peruana recupera un nivel de Estado de Derecho y de democracia en el cual todos están iguales ante la ley, ¿no? Eso es lo que se logró con la condena a Fujimori. O sea, obviamente que no todos los poderosos han llegado ante tribunales. Me van a decir que Alan García nunca fue condenado. Es correcto y no me parece bien, pero eso no quita el mérito de la justicia peruana de haber condenado al ex dictador Alberto Fujimori. Pero hay otros elementos también en juego, y eso es las organizaciones de derechos humanos nacionales, o sea, las de Perú, IDL, APRODE y otros, y las internacionales como CEGIL, que van a luchar en el frente internacional, o sea, van a ir con sus argumentos jurídicos ante la Corte Interamericana y va a defender los derechos de las víctimas. Eso es otro nivel de, si quieres llamarlo antifujimorismo, yo prefiero decirle pro democracia, pro derechos humanos, de demandar que los derechos de las víctimas sean respetadas en el país. Y ojalá, repito, que el gobierno de Pedro Castillo haga caso a las voces de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos, como prometió hacer en su campaña electoral.
Muchísimas gracias, Yomari, por la entrevista y hasta la próxima.
Gracias, Pau, por tenerme acá. Un gusto.
Y con ustedes será hasta el próximo lunes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.